Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo para comenzar otro programa más de Cuestión de Magia, el número 28. Y hoy va a ser especialmente relajado porque vamos a hablar de técnicas milenarias chinas como el Qigong. Será ahora mismo. Empezamos. Ricardo, muchas gracias. ¿Qué favor me has hecho? ¿Qué día? ¿Qué comienzo de programa?
La verdad que hemos pasado de todo, ¿eh?
Menos mal que hemos llegado a tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque me había dejado yo las músicas en casa. Soy una calamidad, lo reconozco. Me hago mayor. Este año cumplo tropecientos años, cumplo dentro de nada y se nota.
Es una chiquilla.
Ay, una chiquilla. Hago cosas de chiquilla, desde luego. Bueno, Ricardo, pues ¿qué nos dices? Va.
Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros a Félix.
¿Sí?
Hemos traído a Félix, que le toca, estamos a final de mes.
Y Félix entonces,
de mi libro, sí. Uh-huh. Y él pues nos va a traer una serie de novedades de los últimos, bueno, me ha hablado de Millennium, que es la serie de Larson.
Sí, sí, sí.
Y el último libro está a punto de salir.
Sí.
Y bueno, le damos paso a él, que nos
pues
explique
sí,
un poco.
Pues sí, yo lo saludo y me parece que voy a respirar hondo recuperando el ritmo mientras que vosotros me informáis de libros, ¿vale? Félix, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. A ver qué novedades nos traes.
Estamos aquí otro fin de mes y tenemos novedades de libros, pues nada. El día 18 sale la tercera parte de Millennium, Stieg Larsson, La chica en el palacio de las corrientes de aire, que es, bueno, están todos deseando que salga, de recordar, el día 18 de junio. Y el día 13, el nuevo libro de Ildefonso Falcones, el autor célebre de La catedral del mar.
Ajá.
El día 13 de junio.
O sea que viene bien el verano.
Tenemos un verano cargado, ¿eh?
viene. Nada, una serie de recomendaciones desde melibro.com para los oyentes de Cuestión de Magia. Quiero recomendar a un autor francés que se llama Patrick Modiano.
Ajá.
Es italiano, bueno, él es francés, de origen
sí.
italiano.
Ajá.
Y tiene un par de novelas fantásticas, El café de la juventud perdida.
¿Anda?
Todo un recorrido por París.
Uy, debe ser bonito eso.
Muy bonito, sí. Una gente que huye de sí misma.
Uh-huh.
No quieren saber nada de ellos, pero lógicamente no logran deshacerse de su pasado.
¿Está ambientado en época actual?
No, está ambientado en los años 60.
Ah.
Época de la Nouvelle Vague,
sí.
Muy bien ambientado. Y el nuevo libro de este autor, bueno, no es un nuevo libro, porque fue premio Goncourt del año 78,
ajá,
pero ha sido ahora reeditado,
sí.
La calle de las tiendas oscuras.
Oye, qué título, ¿no?
Sí. Últimamente unos títulos largos y,
sí, sí.
Largos, y complejos, ¿eh? Porque,
sí, dicen
pero realmente sugerentes. Y
sí, muy atractivos, sí.
Patrick Modiano es un autor fantástico que recrea con mucha magia la París de los años 50, 60, 40.
Pues mira, no he leído yo nada de él, no lo conocía, fíjate.
Pues es, edita con Anagrama.
Ajá.
Y la verdad, muy
pues hablando de París y tal, yo quería recomendar un libro que es antiguo. Es antiguo, bueno, es un clásico.
Sí.
De un autor, de Somerset Maugham. El filo de la navaja.
Qué novela tan preciosa.
Que también está ambientada en París.
Sí.
Y la verdad es que es una novela profunda, ¿no?
Sí.
De un personaje que, bueno, él narra en primera, Maugham,
sí.
Narra en primera persona,
uh-huh,
la vida, o sea, lo que él ha visto de una,
sí,
persona que se buscaba a sí mismo, ¿no?
Sí.
Que con 16 años se escapa de su casa, se va a Canadá,
sí,
se enrola en el ejército aliado,
uh-huh,
y como aviador participa en la Primera Guerra Mundial.
Yeah.
Y entonces, pues ahí ve una serie de sucesos y que traumatizan de tal manera que él va buscando a sí mismo. Entonces,
sí,
pues la verdad es que todo eso lo puede hacer porque tiene una asignación de 3.000 euros anuales.
Caramba.
Y se va a París y entonces allí pues vive como un bohemio.
Sí.
Luego se va a la India, se va, bueno, pasa una serie de situaciones. Bueno, no cuento más porque sí. Si no, la gente que se lo lea.
Creo,
pues,
¿verdad, Félix, que este libro siempre está en las librerías disponible, este sí. Tipo de novela, ¿verdad?
Sí, Somerset Maugham.
Es un clásico.
Es un clásico. Pero sí. Es que como todo clásico, en ocasiones la industria del libro lo hace desaparecer. Pasan 10 años, se convierte en un clásico, en un mito, porque es inincontrable.
Sí, sí.
Igual que Stefan Zweig, y de repente vuelve de nuevo.
Ya.
El velo pintado, Al filo de la navaja, son dos obras imprescindibles de este autor.
Sí.
¿No?
Sí.
Y además es una obra profunda. A mí me gusta leer ese tipo de obras, ¿no? Uh-huh. Incluso escribir, ¿no? La mía creo que es un poco así, ¿no?
Sí.
Te deja pensativo.
Sí.
O sea, que los personajes no solamente, digamos, se ven de una manera superficial en una trama,
sí.
Sino que profundizas en el ser, en el ser humano y
sí,
en la personalidad.
Sí, esta novela yo,
¿no?,
la leí cuando yo era jovencita y yo creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que es algo sobre la búsqueda espiritual también. Hace una transformación la persona, ¿verdad?
Sí, se hace una
Le va muy bien al tema de hoy, por cierto.
Sí, sí. Y se va buscando a sí mismo.
Viaja hacia el Tíbet o hacia la China,
sí,
o hacia por ahí.
Está,
¿no?,
en la India, sí. en el Tíbet.
Sí.
Y en fin, y cuando llega pues a París, bueno, todo eso está todo enlazado con una historia de amor, ¿no? Un antiguo amor,
sí.
Que va por otro derrotero.
Sí.
El derrotero es el consumismo, el querer estar bien, el querer vestir bien, el querer tener una familia, el querer tener, o sea, decir, ser rico, tener un nivel de vida. Entonces, era esto lo contrario que Larry, el protagonista del filo
Pues por
navaja,
cierto,
¿no?,
que esta novela fue llevada al cine en un par de ocasiones. Hay una versión antigua, muy antigua, por cierto. Y luego hay otra más actual, no sé de quién, pero es una novela realmente importante.
Sí, ha sido llevada dos veces al cine.
Sí.
Y en fin, y con mucho éxito además.
Sí, además es una gran
Luego
trama.
El autor murió en 1965. Uh-huh. Que ya hace años.
Sí, bueno, pero la novela tiene mucho tiempo, pero pasa un poco con el tema de hoy, a ver qué os parece. ¿Habéis leído vosotros Siddhartha?
Claro, lógicamente, Siddhartha, cuando hablas de una búsqueda espiritual,
¿verdad?
Se te viene a la cabeza un par de novelas, la de Somerset Maugham, la de Siete años en el Tíbet,
también.
De Heinrich Harrer,
también.
Que es un autor austriaco,
sí.
Pero es inevitable pensar en Siddhartha.
Sí, sí, verdad.
Siddhartha
sí.
Es un poco el libro de cabecera de cualquier persona que quiera aspirar a estar un poco sereno.
Sí.
Y es una lectura que cada vez que te enfadas con el mundo debes de leerla.
Sí.
Tal vez sea más inteligente apuntarse a un curso de Tai Chi, de Chi Kung, para no leer, pero viene muy bien porque te da unos... junto con el personaje Siddhartha, es el hijo de un brahman.
Sí.
El brahman es un hombre muy 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 sabio, muy muy sabio, irradia por todos sus poros de su cuerpo sabiduría. Pero ¿qué pasa? Siddhartha quiere un poco conocer los secretos del yo, que es lo que todos queremos conocer.
Sí.
Y pronto se da cuenta que con la sabiduría no se encuentra.
Ya.
Porque su padre, muy muy sabio, todos los días sigue buscando sabiduría.
Ya.
Si sigue buscando es que no encuentra la sabiduría.
Claro.
Decide que como por el lado de la sabiduría no va a encontrar, no va a desentrañar los secretos del yo, se va por los derroteros, digamos, de los samanas. Darle al cuerpo padecimientos. Se enrola con los samanas, se va al bosque, los samanas visten con cuatro ropas, no comen, ayuno permanente...
Sí.
Piden y comen de las limosnas y al final se da cuenta que tampoco dándole al cuerpo castigos te deshaces del yo.
Sí.
Entonces decide irse por el camino de los placeres.
Sí. Pasa por todas las etapas.
Pero claro, pero tampoco, porque al final se ve completamente sucio.
Vacío,
tú fíjate, Puri, la buena literatura, o sea, lo difícil que es a contar una historia que te enganche y que encima pues te deje pensativo, ¿no? Como puede ser
que te deje riqueza espiritual también, porque ¿sabes? Siddhartha te deja un buen cuerpo, que para
claro.
qué
sí. El hombre Siddhartha busca y no encuentra, no logra deshacerse de su yo, ese egoísmo que nos impide gozar de la vida.
Y
al final un poco se da cuenta de que la solución es un poco fundirse con el paisaje, ser a la vez el mismo, ser el río, ser la barca, ser el barquero.
Qué escena tan bonita esa que describe de cuando el cuenco que va bajando por la corriente del río consigue que suba, que vaya contracorriente. Es una novela muy recomendable, desde luego, de Hermann Hesse.
Sí.
Con los derechos de autor ya tiene bastante, ¿verdad?
Sí, sobre todo novelas, Damian, el Lobo Estepario.
Sí.
Ese hombre ya se puede...
Pero tal vez con Siddhartha ya tendría uno bastante para vivir. Y nosotros aquí sin vender un cacao.
Todo se andará.
No, pero aunque no vendemos ni un cacao, pero sí que tenemos la gran suerte de haber podido leerlo. Que, bueno, no sacaremos beneficio económico, pero sí espiritual.
Sí, desde luego.
Al final, lo que te das cuenta es que hay que amar a todas las criaturas por igual.
Sí.
Una roca,
sí,
con el paso del tiempo, se convertirá en arenilla. Y y en esa arenilla es fácil que crezca una planta.
Sí.
Y en esa planta puede que sea una preciosa flor.
Sí.
Entonces, lo que al principio fue una cosa poco atractiva, como es una roca, con el paso del tiempo será una bonita flor.
La verdad es que qué capacidad hay que tener para describir todas esas sensaciones que nos describe en Siddhartha, ¿eh? Qué magnífica novela.
Y mantenerte enganchado, ¿eh? Porque muchas veces o sea, te lees un libro de filosofía o tal y cual y al final te aburres, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, con una historia bonita, pues resulta que lo disfrutas, ¿no? Disfrutas y lo entiendes perfectamente, ¿no?
Y te hace crecer, te hace evolucionar también. Sí, es cierto, sí. Pues, oye, muchas gracias por vuestra aportación y vamos a ver, creo que la voz de la audiencia tiene algo que decir también al respecto. No sé si estará ya por ahí preparada. Aquí suena su sintonía. Vamos a ver. ¿Rosa?
Hola, buenas tardes, Puri.
Hola, Rosa, buenas tardes, ¿qué tal?
Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rosa?
Buenas tardes a todos, ¿eh?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hoy hablamos...
Bueno, pues... Dime.
No, que te decía que hoy hablamos de cosas que a ti te gustan, de esas así de meditar y de crecer interiormente.
Sí, es que eso queda muy bien. Aparte, el chikun y el tai chi, yo diría que tenemos dos buenas razones para relajarnos.
Pues sí, desde luego que sí.
Porque he leído mucho de todo eso, ¿no? y escucho. No es que lo practique, pero que son dos técnicas muy buenas para la relajación.
Sí.
De hecho, personas mayores pueden practicarlo y no pasa nada por la edad ni por nada.
Sí.
También he leído, yo no sé si esto será verdad, pero que es una práctica que tenían los chinos muy guardada.
¿Ah, sí?
Así, como muy reservado. Era un secreto entre ellos que no querían. Luego todo ha evolucionado y se ha dado a conocer.
Sí.
Yo no sé si esto será verdad, pero...
Pues ahora luego nos lo dirá nuestra invitada.
Es lo que he leído.
Sí.
También pienso que tiene muchos beneficios para el cuerpo y la mente.
Sí. ¿Sabes de qué estábamos hablando, Rosa?
Dime.
Estábamos comentando la novela de Siddhartha.
Hombre, os estaba escuchando, ¿eh? He escuchado el comentario que ha hecho Félix y Ricardo.
Sí.
La verdad, ese libro yo lo leí hace tiempo.
Sí.
Y me lo dejé como libro de cabecera.
Ajá.
Porque tiene unas tiene unos pensamientos y unas enseñanzas impresionantes.
Sí, es verdad.
A mí el Buda con todo esto de su iluminación y todo cuando lo aprendió, como lo describe, me pareció maravilloso.
La verdad que sí, es una preciosidad.
Ahora, yo te voy a decir, que si estas técnicas, yo las he escuchado mucho, pero no las practico.
Ya.
Pero si el chikun... tiene estas, ya lo diré,
estas cualidades
sí, tan maravillosas, yo me voy a ir a buscar una academia a apuntarme, ¿eh?
Pues mira, aquí te podremos asesorar.
Oye, pues mira, de todas las maneras, el otro día es curioso, porque tú sabes que yo trabajo al público.
Sí.
Y entró un chico de propaganda de tai chi y de chikun.
Vaya.
Y digo, oye, me hace mucha gracia, digo, porque parece que sepas que esta semana vamos a hablar de todo esto.
Técnicas, sí.
Sí. Y la verdad es que tenía una propaganda que era impresionante.
Sí.
Pero bueno, es lo que leí, yo ya no sé.
Pues vamos a ver si nos ponemos en forma con las recomendaciones que nos hará nuestra invitada de hoy, Rosa. Muchísimas.
Sí, pues mira, voy a escucharla con mucho detenimiento, porque la audiencia no sabe mucho de todo esto.
Pues vamos
pero
a documentarnos.
¿A quién no le gusta quedarse maravillosa?
Claro, pues nos vamos a poner, yo ni te cuento, mira, nos vamos a poner divinas.
Exactamente.
Vale, Rosa, muchas gracias.
Divinamente me voy a escucharos a un rinconcito.
Estupendo.
Y así, y si no me apuntaré.
Venga, de acuerdo.
A ver si me convence.
Gracias, Rosa, muchas gracias por participar.
Gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere.
Creo que fue un verano, aunque no lo podría asegurar. Sin embargo, de lo que no me cabe duda es que coincidió con las fechas de vacaciones. Tal vez fue por Semana Santa o Pascua, no sé. Lo que sí recuerdo es que estábamos juntos toda la familia, es decir, mi entonces marido, mis hijos, todos los sobrinos y nuestros hermanos y los abuelos. Y cosa extraña, todos juntos estábamos preparados para ver la televisión, aquel programa de series especiales que se estrenaba aquella tarde-noche. Era una serie ambientada en Oriente, de título extraño, pero que desde aquel primer capítulo sorprendió a media España con la presentación de un personaje curioso. Era un anciano maestro ciego que instruía con increíble destreza y aleccionadoras reflexiones a su joven discípulo, al que llamaba Pequeño Saltamontes, denominación que, por cierto, pasó rápidamente a formar parte de la jerga popular, y cuyo intérprete, el actor David Carradine, adquirió no poca fama y reconocimiento gracias a su personaje. La serie llevaba por título, como he dicho, un nombre raro, de extraña pronunciación. Se titulaba Kung Fu. La filosofía oriental que nos mostraban aquellas enseñanzas del ciego maestro a su joven novicio fueron calando en las mentalidades de no pocas personas, que vieron en ellas una puerta abierta, tal vez, a otra opción de vida y de pensamiento que quizás nunca se habían planteado antes. Estaba tomando auge la práctica de disciplinas orientales, como el yoga, el tai chi, el taekwondo y unas cuantas más. Pero la más antigua de todas, la madre, aquella de las que todas se fueron desarrollando, quedó todavía un poco relegada, oculta, silente. Sin embargo, parece que ahora, tras estas décadas, va tomando fuerza y consistencia con tanta discreción como firmeza. Me refiero al qigong, cuya práctica milenaria es la más antigua que se conoce, y de la que hoy nos hablará nuestra invitada, que ha hecho de ella su modo de vida a nivel personal, tanto como de filosofía para vivir su particular día a día. Ella, nuestra invitada de hoy, es profesora de qigong y poseedora de un envidiable currículum, y nos va a introducir en el conocimiento y desarrollo de esta técnica, a la que damos paso de inmediato. Pues damos ya la bienvenida, como no, a Rocío Iznardo Gregori. Buenas tardes, Rocío. Bienvenida.
Buenas tardes, Puri.
Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Tengo aquí
vosotros
tu currículum, que si me permites voy a dar a conocer un poquito de ti. Eres una persona que te has trabajado muchísimo estas técnicas. Eres instructora de Tai Chi Quan por la Escuela Club Sintagma, homologada por la Real Federación Española, titulada en Tai Chi Quan y Tai Chi Chen, espada, estilo Chen, 24 Yang, instructora de Qigong por la Escuela Club Sintagma, alumna de los profesores Wang Xiao, director del departamento Wushu de la Universidad de Deportes de Pekín, y de Félix Castellanos, también todo un personaje en este mundo, director de la Escuela Tantien de Valencia, alumna del maestro Alain Baudet, osteópata, licenciado en Educación Física, acupuntor, profesor de Artes Marciales. Estás en la Asociación de Tai Chi Qigong de Valencia, eres instructora de Qigong por el Instituto Nacional Chino de Investigación Wu de Wushu y Medicina Tradicional. Estás en la Asociación Española de Qigong, haces cursos en Pekín y Budán, en China, de Tai Chi, de Qigong Meditativo, con los profesores Wang Xia Huyun y la maestra Xi, respectivamente. Profesora asistente en la Universidad de Valencia del Servei de Educación Física y Esports, del grupo de la Nau Gran, grupos de Qigong y Tai Chi. Cursos curriculares, profesora de Tai Chi de la Escuela Tantien, instructora asistente, bueno, esto es larguísimo, monitora, bueno, y eres también medalla de oro en un montón de cosas, o sea, es que es tan largo. Campeonato Autonómico de 2008, Wushu Tradicional de Tai Chi Quan, medalla de oro. Campeonato Autonómico de Tai Chi Chian, arma corta, medalla de oro. Campeonato de Tai Chi Chian, arma corta, medalla de oro otra vez en el campeonato de Wushu, estilos internos, arma corta, medalla de plata en Madrid. Campeonato Internacional Wushu, Tai Chi Tradicional, Orense, medalla de oro. Uy, hija mía, ¿dónde pones tantas medallas? ¿En tu casa te cabe todo esto? ¿Tienes una vitrina o cómo te lo arreglas? Tienes un montón de cosas. Además, cinturón negro de Tai Chi por la Federación de Judo y Deportes Asociados. Y quien la ve, ¿verdad, Ricardo? Parece una mujercita frágil.
Yo con ella no me metería nunca, ¿eh?
Parece una mujer frágil. Y además de todo esto, es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y es pintora, grabadora y una cosa que me llama mucho la atención, arte terapeuta. Rocío, eres una caja de sorpresas.
Sí. Verdaderamente lo soy.
Viéndote, nadie diría que tienes todas estas cosas y estas cualidades, porque no te imagino yo a ti de guerrera.
Bueno, yo pienso que el ser guerrero hay que saber diferenciar entre el guerrero de muerte y el guerrero de vida.
Sí.
El guerrero de vida podemos ser cada uno de nosotros en el día a día, con todas nuestras actividades, con todas nuestras circunstancias, circunstancias personales, circunstancias que nos envuelven, con todo lo que cada uno tengamos en nuestra vida, podemos mantener una actitud serena. Sí. Disfrutar con alegría todas aquellas cosas que nos vayan viniendo, aprender de todo aquello que podemos aprender, que siempre hay muchas cosas, y que bueno, que la vida es larga y corta a la vez, como para poder estar desatendiendo estos aspectos.
¿Tú crees que la palabra mágica para mí, aceptar, es realmente mágica?
Aceptar, sí, por supuesto, pero sobre todo desde mi punto de vista es fluir. Digamos que la cultura china durante muchos siglos ha estado observando la naturaleza.
Sí.
Y lo que sucede también un poco con el ser humano es que nos hemos desnaturalizado. Es decir, no se trata de estar todo el mundo viviendo en el campo.
Sí.
No se trata todo el mundo de rechazar todos aquellos bienes, todas aquellas cuestiones que nos oferta incluso nuestra propia sociedad.
Sí.
Todo el tema de la comunicación, no sería posible este programa tan estupendo si no hubieran estos avances, ¿no?
Sí.
Pero se trata de mantener ese espíritu de equilibrio interno, de vivirlo y vivirlo con fluidez.
Yo te iba a preguntar que qué vínculo te unía a ti al Qigong, pero me lo estás diciendo sin que yo te lo pregunte.
Bueno, yo creo que en realidad todas las cosas es que están unidas.
Sí.
Y todas las personas estamos unidas. Tenemos un cierto vínculo.
Sí.
A veces nos encontramos en determinado momento de nuestra vida para perdernos y no volvernos a ver. Otras veces resulta que nos volvemos a encontrar, como ha sido hoy.
Sí.
Bueno, el encuentro con Marina ha sido muy especial también.
Sí.
Y bueno, todas estas estos detalles me parecen muy interesantes tenerlos en cuenta para mantener algo que me parece excelente desde esa cultura milenaria, la armonía.
Sí.
La armonía, la flexibilidad, la fluidez.
Solo oírte hablar ya da paz, ¿verdad? Así da una tranquilidad tremenda.
Pero a mí me gustaría saber cómo se consigue todo eso, porque, o sea, decir las palabras, fluidez...
Pues no has dicho tú nada, ¿cómo se consigue todo eso?
Así, claro, es que ahí es el quid de la cuestión, ¿cómo conseguir eso, no?
Claro, porque me imagino que...
Desde mi punto de vista, y justo antes de comenzar el programa, estábamos hablándolo Félix, Marina y yo, que se comienza respirando.
Sí, ¿verdad?
El aire nos llena de energía, nos llena, es lo que se llama el aliento vital. Entonces, comenzar a respirar es la base, desde mi punto de vista. Comienzas a respirar. No se trata de estar respirando hondo todo el tiempo para no generar ahí una hiperventilación. Simplemente ser conscientes, como cuando éramos niños que respirábamos de forma natural. Una respiración calmada, lenta, suave, profunda. El mundo sigue a nuestro alrededor, pero nosotros somos conscientes de cómo estamos respirando, de qué sitio estamos en cada momento, o sea, nuestra ubicación, todo este tipo de cuestiones me parece que es muy interesante. No, es curioso porque cuando me dicen, bueno, ¿y todo esto cómo se consigue? En realidad, fijaos, hay una cuestión que es fundamental. Si queremos llevarlo todo a través de la mente y desde los conceptos intentar cambiar nuestra vida, los conceptos son interesantes para desarrollar. Pero realmente debemos dejar que el cuerpo también se exprese. Y de ahí también estas técnicas milenarias, como puede ser el Qigong, y centenarias en el caso del Tai Chi, para poco a poco ir dejando que el cuerpo vaya soltándose, vaya desaprendiendo, vaya dejando atrás esas tensiones, esos nudos, e ir permitiendo que cada vez nuestra musculatura respire mejor, nuestros huesos estén en mejores condiciones, la mente más calmada.
Yo me pregunto, ¿cómo contactaste tú con esto, con este mundo del Qigong y de la vida, digamos, de la mentalidad oriental? ¿Cómo contactaste tú con ellos?
Es curioso, porque al comienzo has hecho referencia a lo que es esta serie de la televisión.
De Kung Fu,
Yo me acuerdo que era pequeña y aquello me sorprendió, mucho.
Sí.
En mi adolescencia yo leía también libros como Lobos en Rampa,
El Tercer Ojo, sí.
Leía también Alan Watts, el gran mandala. O sea, quiero decir que, bueno, a partir de todo aquello, toda esa experiencia, empezó un poco mi despertar.
Sí.
Bien es cierto que por aquella época nos venía más, digamos, la filosofía hindú,
sí.
incluso las artes marciales japonesas, el karate do y el judo, ¿verdad? Y el tai chi en realidad hace como unos 20 años que comenzó, y el qigong hará unos 10 años, pero incluso hoy en día hay gente que no sabe lo que es el qigong.
No, lo preguntan.
Es una joya, es una joya de la cultura china, es milenaria, y bueno, es un sistema de ejercicios suaves, movimientos suaves que se combinan con la respiración, se combinan con la concentración, la atención.
Luego nos dirás un poco de qué es, pero primero me gustaría saber en qué medida repercute en tu vida el qigong.
En la medida que de algún modo llega a cubrir esa parte, digamos, de vacío que yo tenía en cuanto a coordinación cuerpo-mente. Siempre he tenido una mente muy potente, o sea, siempre he sido una investigadora, una buscadora, me ha gustado mucho indagar aquí y allá, pero digamos que el cuerpo, aun siendo gustándome mucho el deporte desde siempre, había parte de mí que necesitaba como alinearse. Y entonces lo que a mí me ha llegado precisamente a través de estas artes es un alineamiento cuerpo, mente, conciencia, espíritu,
equilibrio.
Llámesele como se quiera, un equilibrio, una armonía.
¿Es compatible esta actitud entre la vida con la sociedad actual?
Yo creo que es más que compatible, es deseable. De hecho, en un mundo tan cambiante como el nuestro, lo que se necesita es abrir espacios de calma interna. ¿Para qué? No para desatender lo que sucede a nivel externo, sino para mejorar nuestra atención, manteniendo una situación de calma, de bienestar, de placidez interna, dentro de lo posible, atender las mil y una cuestiones que se dan en el día a día, que a veces nos faltan horas para atenderlas, por
Y hablando
supuesto.
De aprender, ¿cuándo y por qué decides tú enseñar? Porque tú eres profesora.
Digamos que llega un momento en el cual a mí me sucede algo así como lo que expresaba Vincent Van Gogh. Hay una necesidad interna, es como una especie de fuego interno en el cual yo veo que esas disciplinas a mí me están llevando a una a un devenir día a día que me proporciona tanto bienestar, tanto equilibrio en mi vida, en las cuestiones vitales. Que eso me hace manejarme mejor en esas situaciones y entonces pienso que esto es muy interesante, no solamente para mí, sino que necesito también el mostrarlo a la gente, el hacerlo llegar a las personas para que comprendan efectivamente que hay una posibilidad, que no se trata de estar en ese mundo espiritual, en esa nubecilla sin poder descender, sino que hay algo que está tan cerca como extendiendo un brazo y decir, ahí tenemos esas técnicas, pruébalas. Aprovechate que, bueno, efectivamente, como estaba diciendo antes la radio oyente, que bueno, que estaban completamente ocultas a la mayoría de las personas.
Y lo que nos estábamos perdiendo, ¿verdad? Porque esto suena así, nos hace sentir así de bien y es así de hermoso.
Efectivamente.
Thank you.
Pues es que a mí como que me saltan las lágrimas cuando me concentro así con esta espiritualidad y esta cosa, de una cosa que, oye, por
pero,
eso cogido.
Pero es curioso, ha dibujado ahí mientras estaba hablando un pequeño saltamontes, no sé si sería por lo de Kung Fu.
Nos estaba comentando Rocío que eso, que ella escuchó aquella serie y que realmente le impactó, ¿verdad?, el conocimiento de aquello. Entonces, ahora sí que te pido que nos centremos ahora en este segundo bloque un poquito en la historia del Qigong. ¿Es verdad que estaba como un poco oculto, escondido, antes de que se diera a conocer?
Ciertamente estaba, digamos que estas prácticas pertenecían al pueblo chino. Se ha conocido por distintos nombres. Inicialmente se conocía por Tu Kuna Chin, que significa expulsar la energía gastada, recoger la energía nueva.
Sí.
Después tuvo otros nombres como el Tao Yin, que es guiar, dirigir, el aliento vital.
Qué bonito.
Yansen, nutrir, el principio vital.
Uh-huh.
Y bueno, verdaderamente sí que es cierto que el pueblo chino ha sido muy celoso de todas estas técnicas, y que verdaderamente el Qigong salió a la luz alrededor de 1940.
Que fíjate tú, para China, ser un arte tan milenario es...
Sí, 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 verdaderamente se mantenía en secreto. Estas técnicas eran demasiado preciosas como para que se pudieran, sobre todo tengamos en cuenta que a lo largo de la historia del pueblo chino, pues sí, ha habido también muchas guerras intestinas, bueno, también las guerras externas, en fin, todo esto ha derivado a que ellos con esa sabiduría fueran muy celosos, evidentemente.
Pero creo que hay datos de la existencia tan antigua del Qigong, incluso en unas piezas que se encontraron, unas vasijas halladas muy antiguas, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, es un dato que en algún momento apareció, incluso casi como que tienen 10.000 años. Fíjate. Pero verdaderamente podemos centrarnos más a nivel científico en una práctica del Tai Chi casi de entre 3 y 4.000 años. El profesor Yan Yuimin, que es doctor en física y es ingeniero, él habla de la existencia ya del Qigong desde hace 4.000 años. Tengamos en cuenta que el pueblo chino, como comentaba anteriormente, siempre venía a estar observando la naturaleza. Y entonces hay partes de estas observaciones que quedaron registradas en un libro muy antiguo del año 1100 antes de Cristo, el conocido el libro de las mutaciones o de los cambios, el I Ching.
El I Ching, el libro.
Después también hay otro tratado, el tratado Los Anales de Primavera y Otoño, que se encontró en el siglo II en la tumba de un emperador que hablaba que ya hacía 2.000 años se hubo como una serie de inundaciones en que se produjo una gran congestión de la tierra y de las personas. Y se recomendaba que estas personas hicieran una serie de ejercicios para desbloquear esa energía, ¿verdad? Y más recientemente tenemos en el año 1976 unos arqueólogos descubrieron en la tumba de un emperador, el emperador Ma, una pieza de seda extraordinaria, una pieza que tenía las ilustraciones más antiguas que se conservan de esta serie de movimientos y que corresponden también al siglo II antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando ya de técnicas milenarias y que efectivamente ya han sido muy practicadas por miles de personas, miles de chinos ya desde el siglo pasado y actualmente miles de personas también en todo el mundo.
¿Podemos decir esto, Rocío, que la práctica de este ejercicio es una forma de vida?
Digamos que la vida la instala con mayor serenidad, con mayor bienestar. Si hablamos de un estilo de vida, hay quienes verdaderamente, a lo mejor, derivan todo esto hacia la espiritualidad. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es un enfoque. Uh-huh. Pero digamos que el qigong, sobre todo, hay que pensar que el pueblo chino, su mente es muy práctica. Uh-huh. Y entonces es una serie de técnicas en que verdaderamente, a través del movimiento suave, lento, a través de la respiración y la concentración, llegas a mantener como las riendas de tu vida.
Sí.
O sea, no estás como un caballo desbocado que va detrás y te dejas llevar por todas las circunstancias. Sí. Evidentemente las circunstancias existen, pero es una herramienta eminentemente práctica y para lo que es la salud y el bienestar y la longevidad.
Sí, no sabemos respirar, ¿verdad, Rocío?
Pues lo que sucede es que hemos olvidado a cómo es una buena respiración.
¿Cómo es una buena respiración?
El principio de toda práctica comienza con la respiración. Uh-huh. Podemos estar sin comer varios días, podemos estar sin beber, pero estemos 5 minutos sin respirar y veremos qué sucede.
Claro.
¿De acuerdo? Sí. Entonces, no estamos hablando de técnicas respiratorias complejas. Simplemente podemos observar a los bebés cómo ellos respiran. Uh-huh. Respiran suave, plácidamente, de forma tranquila, sosegada, calmada, hinchando su vientrecito de modo completamente natural, y entonces este podría ser un primer paso. Uh-huh. Siendo conscientes de cómo estamos respirando, mejoraríamos la calidad de nuestra sangre, nuestro oxígeno, mejoraríamos nuestra vista. Uh-huh. Tratamos también el chikun ocular, ¿verdad? Hay una parte que mejora todo nuestro bienestar general. Mejora nuestra actitud. Uh-huh. Y sí que efectivamente podría ser una actitud frente a la vida.
Sí.
No un modo diferente ni fuera de la sociedad, sino en el día a día, completamente, o sea, muy introducido y pudiéndolo aplicar pues desde la consciencia, desde el bienestar.
¿Practicáis la respiración cuadrada?
Practicamos la respiración abdominal principalmente, la respiración abdominal natural, que es la llamada budista, que es la respiración calmante, y después la respiración abdominal invertida, que es la respiración taoísta, que es una respiración más energética, más tónica. Sí. Hay momentos en que en el día a día tienes que estar como más atento a lo que sucede a tu alrededor y estás un poco más alicaído. Bueno, pues con este tipo de respiración nos activamos. Es como una empuje que llevamos hacia por nuestra columna vertebral, hacia nuestro cerebro.
Sí.
Y bueno, a lo mejor la similitud no es del todo comparable, pero podría ser como tomarnos una pequeña taza de té.
Ya, un estímulo.
Un pequeñito estímulo, ¿verdad? Entonces esto nos proporciona otro modo. Es más bien aplicable este tipo de respiración a lo que es el tai chi. Y en el qigong practicamos la respiración invertida también, por supuesto, pero también cuando tenemos que centrarnos más en lo que es la calma, el bienestar. Sí. Bueno, la práctica, yo aconsejo a mis alumnos que en la medida de lo posible, antes de ir a dormir, 3-5 minutos, respirar por el vientre, descansan, mejoran.
Eso lo tienes que explicar, eso de la respiración invertida. Habrá gente que no sepa lo que es y entonces sería muy conveniente que nos aclararas cómo se hace eso.
Eso sería interesante, quizá en la medida de lo posible, que acudan también a un instructor.
Sí.
Porque a través del micrófono yo puedo explicarlo.
Sí.
Pero una respiración mal llevada, mal comprendida a través de los conceptos, a través de la mente, nos puede llevar a congestionar la energía.
Sí.
Y lo que puede ser una respiración beneficiosa, bien practicada, pues simplemente con las palabras se puede convertir verdaderamente en algo incluso no se comprende y se puede desestimar, incluso pensar que no es lo más oportuno.
Pues permíteme aquí que te haga un inciso, porque tú estás dando clases en la escuela Tantien, ¿no?
Sí.
Yo no tengo aquí a mano el teléfono, ¿tú lo sabes de memoria?
La escuela Tantien, sí.
Sí, porque sería bueno que lo diéramos a conocer también.
Sí.
Y yo es que hoy he tenido un comienzo de programa fatal, porque me había dejado los discos.
Sí.
Y entonces, sí, pero si me permites, vamos a decir el número de teléfono, porque si alguien tiene alguna curiosidad, ¿verdad?
Sí.
Que pueden allí contactar contigo, ¿no?
Claro.
O pedir, bueno, pues el teléfono de la escuela Tantien, que el director es Félix Castellanos, es probablemente una de las personas más completas en España hoy en día, y tal vez en Europa también, en el tema del tai chi y el qigong y todo esto. Ha sido tu profesor también, ¿eh? y tenemos un teléfono móvil que podemos dar, que es el 616-239-831, que es el teléfono de Rocío, que amablemente nos lo brinda, y también el teléfono de la escuela, que es el número 963237241, y que se encuentra en Valencia, ¿no?
Sí, pueden acudir, se puede acudir a la página web.
Sí, hay una página web que vamos a decir, www.escuelatantien.com. Escuela Tantien con N de Navarra, T-A-N-T-I-E-N. www.escuelatantien.com. Teléfono 963-237241. Y el teléfono móvil de Rocío, que está aquí con nosotros, 616-239831. Si tienen alguna curiosidad, con mucho gusto ella y muy amablemente les va a atender. Seguimos, Rocío, pero si me permites, vamos a poner primero una pieza musical diciéndote lo hermoso que nos parece todo esto que nos estás enseñando. Bueno, pues con esta musiquita parece que ya nos vamos metiendo un poco más en ambiente como para una clase, ¿no? Vamos a imaginarnos que vamos a empezar una clase. ¿Cómo son las clases de Qigong? ¿Tienen algo de actividad así, un poco de actitudes guerreras o...? A ver, cuéntanos un poquito.
Las clases de Qigong son unas clases muy armoniosas. Comenzamos siempre con un saludo taoísta, lo mismo que cerramos la clase, un poco en relación a lo que es la tradición que nosotros vamos a llevar a la práctica. Uh-huh. Y bueno, el aspecto primordial en un primer momento es ir como si fuéramos vasijas, vaciándonos sí. de toda la energía gastada, para después hacer a modo de una ducha energética, de captar, de imaginarnos en el centro de la naturaleza e ir captando toda esa energía.
Yo me pregunto primero, antes de que continúes, por favor, un saludo taoísta. ¿Qué, sí. ¿qué es un saludo taoísta? Para el que no lo sabemos.
Un saludo taoísta es una idea de cerrar pies, ajá. erguirse la cabeza hacia el cielo, ajá. juntar el puño derecho cerrado, la mano izquierda abierta, encima del puño derecho, también cierra. Entonces es un saludo que se realiza en las montañas de Bután, es un saludo respetuoso hacia todas las personas que participan en la clase.
Mira que yo lo he hecho, Ricardo, ahora mismo.
Y en todo el trabajo energético.
Es que ves, ahora ya lo sabemos, es que si no nos quedamos sin saberlo, perdona la interrupción. Bueno, entonces continuabas pues, con el desarrollo de la clase.
Sí, entonces la clase, una vez ya hemos llenado, por así decir, toda nuestra vasija, nuestro cuerpo es como una vasija que se va llenando y se va vaciando. Vaciamos de energía gastada, energía residual, lo que se llama el chi. El chi, por eso es la palabra chikun, significa trabajo, práctica de la energía. Kun es trabajo, práctica, y chi es el aliento vital. Es la energía. Incluso últimamente ya se habla en términos de bioelectricidad. Debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo es como un campo magnético que está expuesto a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros trabajos, nuestras actividades, a lo que comemos, a, a la forma en que nos alimentamos, a cómo es nuestra actitud frente a las cosas. Entonces, pues digamos que el chi se puede estancar, la energía se puede estancar, se puede volver más rancia. Y lo que hacemos en nuestra práctica, en las clases, es cada vez más ir soltando el cuerpo, tener la sensación de que nuestro cuerpo se va liberando de todo eso que está más gastado, para recuperar mejor el tono de nuestros músculos, que nuestros músculos vayan trabajando para que nuestros huesos fabriquen más calcio, para que nuestras médulas estén en mejores condiciones.
Se va depurando.
Todo, se va depurando todo, vamos mejorando. Por eso es por lo que un practicante de Qigong, con el tiempo y no a mucho tardan, va notando enseguida sus beneficios, lo mismo que un practicante de Tai Chi. O sea, va con los movimientos lentos, suaves, armoniosos, cada vez más va introduciéndose en esa práctica que como consecuencia tiene ese bienestar. Avanzamos también y vamos haciendo series, tablas de chikun, podemos hacer marchas como la de los cinco animales.
A ver, ¿qué es eso? ¿Es eso?
Sí, tenemos, debemos saber que las prácticas más antiguas del chikun están relacionadas con una especie como de danza de animales. Antiguamente, en la cultura china, lo mismo que cualquier tradición del mundo, tiene sus danzas que están relacionadas con los animales. El ser humano observaba las características, las cualidades de ellos mismos para hacer frente a la naturaleza, para fortalecerse, para la caza, para todo esto. Entonces, digamos que dentro de la medicina tradicional china, una de las prácticas es el chikun. Y uno de los chikun más antiguos que existen es precisamente este de los animales. Ahora, por ejemplo, en primavera, que corresponde al periodo de la madera, se trabaja mucho con la energía del hígado, con la energía de la vesícula biliar, y todo esto está relacionado con el tigre. El animal que le representa es el tigre, por la capacidad de atención, la capacidad de estar alerta. Entonces, todo el trabajo que hacemos de los músculos, todo el trabajo de los tendones, ¿verdad?, lo hacemos siempre con esa idea de estar muy activos, ¿verdad?, de estar muy presentes. Dentro de nada vendrá el tiempo del fuego, el tiempo de lo que es el verano. Está representado por la serpiente, que está relacionado con todo el sistema nervioso. Hacemos un gran trabajo de la columna, un gran trabajo también de torsiones. Es decir, que digamos que dentro de la práctica de una clase tenemos ese tipo de actividad, ese tipo de chikun. Tenemos también otro tipo de chikun, más calmados.
Permíteme una pregunta primero. Has hablado de la columna vertebral. ¿Es cierto que se puede regenerar la producción de glóbulos rojos con las torsiones, con los ejercicios de torsión?
Hay estudios científicos que avalan que evidentemente hay una regeneración de la columna. De hecho, hay una clase de Qigong adaptado, sí, en la cual todo ese trabajo, lo mismo que la otra clase de Qigong, que sí, bueno, de esto hablaremos luego, ¿no? Sí. Pero el gran trabajo que hacemos a nivel de columna, a nivel de reactivación, sí, está intrínsecamente ligado a lo que es un trabajo osteopático, al, sí, trabajo craneosacral. Uh-huh. Y entonces todas las torsiones que verdaderamente, sí, venimos a practicar, uh-huh, siempre permiten que el disco intervertebral, que las vértebras estén, sí, en mejores condiciones y que se desarrolle mayor, sí, cantidad de líquido cefalorraquídeo, mayor cantidad de glóbulos rojos. Es decir, que vamos, está completamente indicado y trabajado desde el Qigong.
Para el que no tiene ni idea de esto, podemos decir que una torsión es en una actitud de relajación, girar, digamos, las piernas hacia la derecha, por ejemplo, y los hombros hacia la izquierda, ¿no? O sea, hacer una especie de tirabuzón con el cuerpo, pero muy suavecito, muy, muy así, estirándose.
Efectivamente, se puede hacer una rotación externa, que, sí, sería de un miembro, de una articulación, sí, una rotación interna, sí, puede ser con una pierna, puede ser con un brazo, puede ser con la columna, dependiendo también de la situación de cada uno, de la edad. Sí. Entonces, también, pues, las rotaciones pueden ser más amplias, pueden, sí, ser menos, y nunca debemos llevar el ejercicio, el movimiento al límite. Siempre, mm, tiene que ser desde la suavidad, sí, desde el movimiento que nos permita una sensación de bienestar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los principios del Qigong son la moderación, sí, la progresión gradual, sí, la paciencia, sí, la perseverancia. Sí, 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 todo, sí, esto y la práctica regular es lo que nos va a llevar a todos estos beneficios.
Uh-huh. ¿Se requiere un tipo de vestimenta especial para practicarlo?
Se requiere un tipo de vestimenta que sea cómoda, sí, amplia. Si es una ropa que esté ajustada, evidentemente, sí, nuestros músculos estarán más congestionados. Sí. No podemos venir a la clase a lo mejor con un pantalón vaquero.
Hombre, claro.
O con un suéter que, sí, esté, sí, muy, sí, ajustado. Sí. Entonces, una ropa amplia, sí, de tipo deportivo, tipo, uh-huh, chándal si se quiere, sí, sí, o un pantalón ancho. Si son ropas de algodón, siempre mejor.
Porque, fibras, bueno, naturales,
sí,
¿verdad?
Las fibras naturales, uh-huh, siempre mejor. Pero en cualquier caso, siempre que sea algo cómodo. Sí. A nivel de calzado, una zapatilla cómoda, tipo, sí, loneta, sí, o bien un calcetín grueso
y
en invierno, o fino en verano. Hay gente que le gusta ir descalza, por supuesto, excelente, y hay gente que a lo mejor necesita ir más calzada.
Sí,
en,
sí,
cualquier caso, todo esto siempre desde la comodidad, evidentemente.
Hacéis cursos intensivos y también talleres al aire libre, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ahora, aprovechando la bonanza del tiempo, que estamos en primavera, vamos, uh-huh, ya hacia el verano, estamos en el cauce del río, haciendo, sí, llevando a la práctica las clases de Qigong,
sí,
las clases de Tai Chi también. Sí, sí. Y bueno, hay una vez al mes, hay un intensivo de Tai Chi, un, sí, sábado por la mañana.
Uh-huh.
Hay seminarios, hay retiros de fin de semana. Tengamos,
sí,
en cuenta que nuestra escuela, la escuela Tantien, lleva a cabo el programa del Instituto Chino de Investigación de la Medicina Tradicional y, uh-huh, del Wushu, que son,
sí,
las artes marciales chinas.
Sí.
Y entonces ese programa lo seguimos con toda esta serie de cursos. Nuestro director aquí,
Félix,
de la escuela Tantien, Félix Castellanos,
uh-huh,
y después nuestro director en China, el maestro Wang Xiao Chun, es además director del departamento de Wushu, de que son las artes marciales, como,
sí,
digo, en China, de la Universidad de Deportes de Pekín, además de ser director de,
sí,
este instituto.
Pues yo creo que tenemos que repetir ese teléfono móvil que nos has dado, porque,
sí,
Rocío, nos quedan 5 minutitos, no paran de hacerme señas,
sí,
o sea que el teléfono, si alguien... Sí, sí, di lo que quieras decir.
Me gustaría también comentar al público que,
sí,
además estamos en el Vicerrectorado de Deportes, aquí,
sí,
en la Universidad Politécnica,
sí,
además de estas clases en,
uh-huh,
el río en estos momentos, que,
sí,
pueden acudir a la página web, por supuesto,
sí,
y que después están los cursos tanto de Tai Chi, de Qigong, aquí,
sí,
en la propia Politécnica. Y bueno, pienso que un poco de práctica sí. vale más que miles de kilos de teoría. Yo creo que habría que probarlo sí. y venir para saber exactamente.
Y que no hace falta ser alumno del Politécnico para venir a practicar estas cosas. O sea, que cualquiera de los que nos están oyendo pueden venir. Ya saben, el teléfono de Rocío es el 616-239831. Lo repito, 616-239831 para que se sientan ustedes ángeles. Pues quería dar las gracias a Félix, Félix de mi libro, porque ha venido a informarnos de las novedades.
Gracias
a Ricardo,
a
como siempre, a Ricardo, que hoy ha hecho un maratón en coche llevándome a casa por mis despistes, a Sari, que es un encanto, que siempre está ahí al punto. Y hoy tenemos una visita, tenemos público. Marina, ¿cómo te ha ido? Saluda.
De maravilla, estoy contenta porque he visto a Rocío, le he podido saludar porque había faltado a clase, soy alumna suya y estoy muy contenta.
Ha venido aquí a ver a su profesora. Rocío, muchísimas gracias por tu aportación. Se me ha pasado el tiempo hoy verdaderamente en un plis, no me he enterado.
Gracias, Ricardo. A vosotros, ha sido un placer.
Bueno, gracias a ti.
Pues yo quería recordar que en melibro.com pues pueden acceder a ver las últimas novedades, lo que más recomiendan de literatura.
Muy bien.
Todo lo que sea interés en libros, nosotros melibro.com estamos a disposición de todo aquel que tenga interés.
Y el próximo final, el último lunes del mes de junio estarás aquí con nosotros otra vez para decirnos cómo ha ido todo.
Volveremos a ver cómo han ido las novedades de Larsson, de Falcones y todo lo que se mueva alrededor del libro.
Pues nosotros ya solo decirles que la próxima semana volveremos a estar aquí también con un tema muy interesante como es la geriatría, las personas mayores, cómo envejecemos. Nos acompañará don José Botella Trellis, geriatra, y haremos un programa así de interesante. Esperamos que ustedes nos acompañen porque ya saben que si no están ustedes ahí, ¿para qué vamos a venir? Si no están, no somos nadie. Así que ya saben, el próximo lunes a las 7:30, como siempre, Cuestión de Magia. Nos vemos. Gracias por acompañarnos.